Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues pendientes hasta ahora del Palacio de la Moncloa, donde en apenas unos minutos va a comenzar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Va a hacer su balance del curso político antes del parón de las vacaciones y de que arranque en septiembre la fase final de la legislatura hasta final de año. Todo en el día en el que hemos vuelto a constatar que la espiral de la subida de los precios no parece tener fin. La inflación en julio se sitúa en el 10,8%. Es un dato malo, pero todavía preocupa y mucho más la inflación subyacente. Es la que no incluye los precios de los alimentos ni de la energía. Una inflación subyacente que en julio ha alcanzado la tasa del 6,1%. Un escenario inflacionista que va a continuar al menos hasta la segunda mitad del año. Miguel Cardoso es economista jefe para España del BBVA Research.
Esto implica que la tendencia que la mayor parte de los bienes y servicios están teniendo es de un crecimiento bastante, bastante importante y que va a ser relativamente difícil reducirlo de manera significativa en un corto periodo de tiempo.
Pues además, hoy el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha publicado también que la economía española creció en el segundo trimestre entre abril y junio hasta el 1,1% por el aumento del consumo en los hogares. Y en Valencia ya han pasado a disposición judicial los 5 jóvenes acusados de agredir sexualmente a 3 chicas menores de edad a las que habían perseguido e intimidado con el fin de robarlas. Pascual Claramonte.
Ese era el objetivo, pero también llegaron a manosearlas, tocamientos en sus partes íntimas, dice la Policía Nacional. Uno de los jóvenes puso incluso un cortaúñas en el cuello de una de las chicas. Los agentes recibieron el aviso y escucharon los gritos de auxilio cuando llegaron a la zona cercana al puerto. Fue sobre las 5 de la madrugada y las estaban rodeando contra una pared. Tienen entre 22 y 28 años, 4 de ellos con antecedentes y todos en situación irregular de nacionalidad marroquí y argelina, detenidos por delitos de robo con violencia, agresión sexual y hurto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Koundé será oficialmente nuevo jugador del Barça en cuanto salga del reconocimiento médico. Javier Tomás.
Desde Barcelona, Víctor Navarro, ¿continúa el central francés en el examen médico?
Sigue ese examen exhaustivo al que está siendo sometido Jules Koundé en el Hospital de Barcelona, en la avenida diagonal de la ciudad condal, muy cerca del Camp Nou. Casi 3 horas de revisión médica, sobre todo porque este mes fue operado del pubis, de lo que se está aún recuperando. La previsión es que Koundé aproveche el fin de semana para acabar de hacer su mudanza y que el lunes firme el contrato que le vinculará al Barça junto a Joan Laporta.
Sin salir de fútbol, en apenas media hora comenzará la entrevista del Sevilla Fútbol Club a su director deportivo Monchi, y en tenis, torneo de UMAG, son 3 españoles en cuartos. Carballés se enfrentará a Sinner a las 5:30, Zapata a Cepieri a las 6 y cerrará la jornada Alcaraz frente a Bañis a las 9. En Austria, semifinales en Kitzbühel, dueño español en Talbert, Ramos y Bautista, que empezará en apenas una horita a la 1.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 4 minutos de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos de Daniel Pinelo, desde la mañana de COPE Tenerife, que comienza a esta hora, a la pasada las 11, como decíamos, 11:04, en un viernes 29 de julio, donde la buena noticia es que el incendio de Los Relejos ya está controlado. Lo ha anunciado esta mañana el Cabildo de Tenerife, el presidente Pedro Martín, en una rueda de prensa. Recuerden que ya desde ayer, desde el, en este caso, el miércoles por la noche, estaba en nivel 1, se había hecho cargo el Cabildo de su extinción y ya está controlado. Hablaremos en unos minutos con el alcalde de Los Realejos, con Adolfo González, para hacer balance de lo que ha sido, pues, estos casi 9 días de lucha contra el fuego. Eso y otros asuntos. También nos iremos a conocer la postura que tiene el Partido Popular sobre el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que saben que se ha aplazado el plazo de alegaciones hasta el 15 de septiembre por toda la polémica que ha suscitado, pero el PP directamente dice que se tiene que anular y empezar de cero. Le preguntaremos por ello al coordinador del Partido Popular de Tenerife. Con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Miriam Guimera, de Maricruz Domínguez, con la labor de reacción de Aida Martínez y Diego Moreno, comenzamos ya la mañana de COPE Tenerife.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Comenzamos con la actualización informativa con Diego Moreno. Hola Diego, buenos días.
Muy buenos días Daniel. El incendio que el jueves pasado se inició en el norte de Tenerife, precisamente en Los Ralejos, ha sido controlado tras una noche en la que han predominado la humedad y una bajada de las temperaturas. Recordemos que el fuego se inició en esa zona de Los Campeches, en el municipio de Los Ralejos, y también ha afectado a montes de San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos. Cerca de 600 personas fueron evacuadas por precaución, aunque todas han vuelto ya a sus casas. El presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, ha destacado la evolución positiva en el control del incendio, que desde el miércoles, recordemos, corresponde a la Corporación Insular al bajar a nivel 1.
Durante el día de ayer la evolución y durante la noche la evolución muy positiva, con la bajada notable de temperaturas que podemos apreciar especialmente hoy, y el aumento también de humedad, que llegó a alcanzar alrededor de los 850 metros el mar de nubes. Eso desde luego ha ayudado mucho a las tareas de extinción. Por ese motivo hoy les convocamos para dar por controlado el incendio formalmente. El trabajo realizado ha sido intenso y se va a continuar todavía en los próximos días. Como ya hemos tenido oportunidad de comunicar, es probable que volvamos a tener pequeños puntos que vuelvan otra vez a provocar humo, o que puedan provocar el que tengamos que volver a intervenir, pero esto entra dentro del proceso absolutamente normal.
El fuego ha afectado a más de 2.700 hectáreas en un perímetro superior a los 34 kilómetros. Ahora, en esta fase de control, se sigue trabajando en la extinción definitiva del fuego, algo que podría iniciarse con las primeras lluvias, según ha indicado el mando técnico de la Brigada Forestal del Cabildo, Pedro Martínez.
Normalmente, a veces hasta las primeras lluvias no quedan totalmente extinguidos. Dependerá de la intensidad con la que haya entrado en algunos puntos. Los elementos que quedan ardiendo suelen ser pinos grandes que, sobre todo en la parte alta, que quedan ardiendo en el interior. Y en esta parte de Monte Verde se generan fuegos en las cepas, en el interior, pero igual. La dinámica es la misma. No están en contacto con oxígeno, van quemando muy lentamente. Cuando se abren, porque siguen quemando y entra aire, vuelven a prender, sale humo. Puede ser del orden de 2-3 meses. Pero como no sabemos la intensidad, hay que valorarlo, a lo mejor es antes, ¿vale? Con las primeras lluvias seguro se termina.
Y cambiamos asuntos porque ayer les contábamos que los activistas en contra del proyecto de Cuna del Alma en el puertito de Adeje, en el sur de la isla, se subieron a una de las máquinas del proyecto. Pues bien, hoy Andrés Muñoz, ingeniero y director del proyecto, ha asegurado que tienen todos los permisos y que la obra se va a finalizar. También ha subrayado que han intentado mediar con ellos, pero ha manifestado que son gente, dice, muy radical con la que no se puede hablar.
Estábamos trabajando normalmente con la maquinaria pesada que se utiliza para una obra de urbanización, y esta gente se metió allí y aprovechando el momento del descanso para el bocadillo del trabajador de una de las máquinas, se encaramaron a la máquina y se encadenaron. Sí, bueno, obviamente no dejaron trabajar al operario que estaba con la máquina. Se llamó a la policía, se personó la Guardia Civil de la policía local, hablaron con ellos para que depusieran su actitud, se negaron, la policía los identificó, se elevó el atestado correspondiente por coacciones, un delito que está penado por la ley.
Y un último apunte, porque la promotora del Reggaeton Beach Festival de Tenerife mantiene su plan de celebrar los conciertos en el La María Golf mañana sábado, pese a que el Ayuntamiento de San Miguel le ha denegado el permiso y cerrado el expediente debido a que las medidas de seguridad y la documentación presentadas no cumplen con los requisitos legales. La empresa, sin embargo, sigue adelante tras haber vendido, Daniel, cerca de 20.000 entradas a precios de entre 65 y 140 euros.
Vamos a estar muy pendientes de ese asunto. Lo que pasa es que le hemos preguntado esta mañana a primera hora al Ayuntamiento de San Miguel por si había novedades, porque la promotora sigue insistiendo que el festival se va a hacer, y el Ayuntamiento de San Miguel de Abona nos ha dicho que tenemos que esperar avanzado el día para saber si hay alguna novedad. Así que, bueno, estaremos pendientes, y si de aquí a la 1 de la tarde... pues tenemos noticias, se las haremos saber. Gracias, Diego. Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Asphalt south of nowhere, I'm going there under a dirty cotton sky. When the rain comes round, I roll my window
place to heaven and wash these tears from my eyes. I'm just looking for some inspiration.
Estamos escuchando a Patti Sialfa y a la E Street Band con su tema Looking for Elvis, porque hoy casualmente pues, cumpleaños Patti Sialfa, 69, nació en 1953. Hola, Maricruz Domínguez.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Dani y señores oyentes. A todos, muy buenos días. El día está fresco y agradable.
Lo que pasa es que está chispeando en algunos puntos del aire.
Sí, pero está chispeando, pero ¿a cuenta de qué? ¿A santo de qué?
No sé, porque ya nos dijeron ayer que venía ola de calor para sí, la última parte del fin, claro, de semana.
No es, bueno, no sé.
Tiempo está loco.
Loco. Porque iba a ser una excepción el tiempo.
Exactamente.
Bien, la Iglesia Católica celebra Santa Marta, hermana de Lázaro, el resucitado por Jesucristo. San Olaf, rey de Noruega, y San Próspero. San Teodoro, esos son los santos.
Santa Marta, patrona de los hosteleros.
También.
Así que felicidades a todos ellos y lógicamente a quien se llame, quienes lleven el nombre de Marta. Hoy cumpleaños, decía Patti Sialfa, la cantante estadounidense de la Street Band, la mujer de Bruce Springsteen, no me sale.
Please.
Pero cumple también años Fernando Simón, que sabes que se saltó la fama por la pandemia del COVID, el director del Centro Coronario de Emergencias de
fama negativa
sanitaria. Bueno, cumple 59 años Fernando Simón, ¿eh? Y cumple años también otro Fernando, en este caso Fernando Alonso, 41, piloto asturiano de Fórmula 1, Marito.
Y aquí tengo yo una frase para ti, que
te ¿para mí?
Para ti y para todo el mundo. Después de un feliz día en la playa, es muy difícil volver a la vida real.
Doy fe.
Lo sabía, me era dedicado a ti.
Lo pasa que hoy la playa complicada en la vertiente
bueno,
norte.
Es una cosa general, no es un día sí, exacto.
Sí, sí. Bueno, hay gente que le gusta ir a la playa con el día nublado.
Sí, sí. Pues, sí.
Se sienta ahí a leer, no
una,
se baña.
Hay
lo
una
mejor.
Sensación cuando está lloviendo y el día está así que el agua está más caliente.
Eso lo dirás tú.
Y hay mucha gente que no puede coger sol y esto le viene muy bien, sí.
Pues nada, Maricruz, te escuchamos después.
Venga, nos escuchamos.
Ahora.
I'm looking for Elvis. I'm looking for Elvis down in Memphis Road. I'm looking for Elvis. I'm looking for Elvis down in Memphis Road.
Hablando del tiempo, vamos a conocer la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología con Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife bajan ligeramente las temperaturas diurnas. Se esperan máximas de 30 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 26 en La Laguna, 22 en Puerto de la Cruz. En el norte, cielos nubosos con probabilidad de llovinas ocasionales durante esta mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, excepto en el extremo noreste que se mantiene nuboso. En el resto de zonas, poco nuboso, despejado. Viento del noreste fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costa suroeste, en zonas altas, viento en general flojo con predominio de la componente sur. Hoy se activa un aviso costero por vientos de fuerza 7 en el este, sur y oeste de la isla de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, Cristian García.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Tenerife se vaya para la península.
Se va para Pinatar Arena, sí señor, a partir de las 4 de la tarde. Está previsto que coja un vuelo con destino a Murcia, donde va a permanecer hasta el próximo 7 de agosto y donde va a jugar 3 partidos más de pretemporada. Son las 3 últimas pruebas antes de que arranque la liga, pues una semana después de que regresen de esas instalaciones. Por cierto, un stage de pretemporada habitual ya en las últimas campañas en el conjunto blanquiazul. Se llevan Luis Miguel Ramis, 28 futbolistas, entre los que están todos los profesionales, todos los miembros del primer equipo, incluido Rubén Díaz y Michel, que son los dos que se espera que salgan antes de que comience la liga, y también hay varios canteranos, entre los que no están Jorge Padilla ni Elliot Gómez, son los dos descartes, los dos primeros descartes que ha hecho Luis Miguel Ramis de jugadores del filial, así que vamos a ver cómo marchan las cosas en este tramo final de la pretemporada. El siguiente partido es ya el domingo, frente a la Unión Deportiva Ibiza, partido que se va a poder ver además a través del canal de YouTube del Club Deportivo Tenerife y no a través de televisión. Televisión Canaria.
Oye, ¿qué ha pasado con los canteranos que han levantado muchas críticas tras el trofeo de Teide?
Pues que la gente tiene mucha prisa a veces y las prisas no son buenas, porque era solo el segundo partido de pretemporada del Tenerife. Es verdad que los canteranos no rindieron bien, pero igual que los profesionales. Es que nadie rindió bien en el trofeo de Teide el otro día. Son pocos entrenamientos, son pocas sesiones, las piernas están cargadas y es normal que baje el rendimiento. Así que yo no entiendo tanta crítica a los jugadores de nuestra casa, pero bueno.
Hay opiniones para todos los gustos, ya sabes cómo es esto del deporte, cualquier entrenador.
Pues sí, la verdad que sí. Y te cuento una cosa más, bueno, dos. Una que es de ayer, pero que no la habíamos comentado, y es que dos jugadores del Canarias han sido seleccionados para la prelista del Eurobásquet, Fran Guerra y Jaime Fernández, y la otra tiene que ver con la Federación Interinsular de Fútbol, y es que Alejandro Morales Mancito, recientemente nombrado presidente, ha sido nombrado vocal de la Junta de la Real Federación Española de Fútbol por parte de Luis Rubiales. Hoy Alejandro Morales Mancito va a ser protagonista en nuestro programa de deportes.
Por representación tinerfeña a nivel nacional, nos alegramos. Cristian, gracias. Te escuchamos hasta a partir luego. De las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife.
La mañana.
Cope Tenerife. Estar informado.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este lunes, 1 de agosto, la mañana en Tenerife se traslada en directo al Cabildo de Tenerife. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en el Salón Noble del Cabildo Insular para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y lo más destacado para la conmemoración del Samudaripen, que recuerda y visibiliza el genocidio del pueblo gitano. Asimismo, en el marco de esta conmemoración, se visibilizarán las acciones y proyectos que se desarrollan actualmente para la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife. Lunes 1 de agosto, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con la Consejería Delegada de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa de Ge. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino. Brasas del mar.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Verano Celta Oro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 y 19, lo comentábamos al principio, la buena noticia de este día es que el incendio que se originó el pasado jueves en Los Relejos, en Los Campeches, ya está controlado. Lo anunciaba esta mañana el presidente del Cabildo, Pedro Martín. Y quiero hacer balance de estos 8 días de lucha contra el fuego con el alcalde de Los Relejos, que ya nos escucha, Adolfo González. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo muy bien, y usted me imagino que ya puede respirar más tranquilo, ¿no?
Bueno, mucho más tranquilos desde luego que la que estos días anteriores, pero también muy pendientes de la ladera, ¿no? De Chanajiga, porque aunque bueno, esos episodios de fuego ya han remitido, esas columnas de esas chimeneas de humo que veíamos hasta hace pues unos días prácticamente ya no hay, no existen. Es verdad que pues seguimos atentos, ¿no? El terreno está muy muy caliente. Es verdad que estas últimas dos noches hemos tenido una humedad pues bastante elevada en la zona. Esta mañana incluso caían algunas pequeñas lloviznas en los Ralejos, más bien en la zona baja, pero bueno, con una tranquilidad y una bueno, pues evidentemente pues más tranquilos, pero vigilantes, ¿no?
Hombre, lo bueno sería que esa lluvia cayese también en la parte alta. En todo caso, sí nos ha adelantado el Cabildo que cuando se declare totalmente extinguido el incendio va a pasar bastante tiempo. No sé si estaríamos hablando incluso de finales de agosto o septiembre, porque tenemos el recuerdo de otros incendios grandes en la isla en los que la posibilidad ya de que no haya ninguna reactivación pues tarda en producirse por la magnitud del fuego, ¿no?
Efectivamente, la declaración el anuncio de esta mañana de la declaración de control ya es un paso importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que, bueno, pues los trabajos prácticamente ya han finalizado en la zona y que, bueno, como en otras ocasiones, declarar un incendio extinguido pueden pasar semanas, incluso meses, depende de la gravedad del mismo, ¿no? Son cuestiones más técnicas que también van referidas pues al seguimiento que se vaya a hacer a partir de ahora en toda la zona, los observadores que tienen que estar de manera permanente analizando pues bueno, pues todo el perímetro del incendio y aquellos que son más susceptibles de poder pues tener alguna incidencia. Pero ciertamente estaremos ahora en un periodo de declaración de este incendio, ya está pues bajo control y aquí pueden pasar semanas para declararlo extinguido, aunque ya realmente prácticamente pues no haya fuego ni haya ningún elemento que pueda indicarnos que tengamos que estar, bueno, pues con los medios en el lugar, ¿no?
Ha dado el Cabildo esta mañana la cifra, el balance total de 2.753 hectáreas afectadas, que era, bueno, lo que se había dicho en los últimos días, pero nos ha sorprendido que el perímetro se ha ampliado de 27 a 34. No sé si sabe el motivo, alcalde.
Bueno, seguramente lo previsible es que, como saben, los incendios no atacan de manera homogénea las diferentes zonas del territorio, ¿no? Entonces pueden haber zonas que estén donde haya pasado el fuego, pero que hayan zonas de pinar que a lo mejor estén intactas, ¿no? Y además también porque hay que tener en cuenta que esas imágenes aéreas donde se obtienen a priori los perímetros de las zonas quemadas después necesitan pues ser cotejadas y comprobadas pues con la cartografía y las mediciones que ya se puedan hacer que son inapreciables a la vista con esas vistas aéreas. Posiblemente haya sido derivado de esta cuestión, ¿no?
No sé si tienen previsto desde el ayuntamiento solicitar al Estado que declare zona catastrófica la parte afectada del municipio, como ya ha pedido San Juan de la Rambla y estaba barajando también La Guancha.
Mira, pues precisamente en esta cuestión estamos. Vamos a ver exactamente que se haga un balance de los daños ocasionados. Efectivamente, la cuestión y la afectación al medio natural ha sido tremenda. Bueno, San Juan de la Rambla ha perdido prácticamente toda su masa forestal, La Guancha también, Los Ralejos ha tenido una afección importante y hay que analizar, por un lado, lo que es la afección al ámbito natural y después también pues todos los recursos que se han utilizado. Nosotros en el pleno de ayer, que celebrábamos aquí en el Ayuntamiento de Los Ralejos, habíamos activado el mecanismo de contratación por emergencia para poder hacer frente, por ejemplo, a los gastos de los hoteles, del realojo de más de 500 vecinos del municipio, gastos de alimentación, de transporte. Aquí también hay una serie de cuestiones que, bueno, estamos dispuestos efectivamente a asumirlo desde el ayuntamiento. Para eso está el remanente de tesorería y los ahorros municipales, pero necesitamos que también algún mecanismo jurídico debe activarse para, por ejemplo, poder pues promover políticas de reforestación y también compensar esos gastos que hemos tenido los ayuntamientos, ¿no? Y que se pueda, bueno, pues si no de manera absoluta, pues por lo menos de manera solidaria repartir esos gastos que hemos tenido y continuamos teniendo, ¿no?
Adolfo, lleva prácticamente mes y medio de alcalde de Los Realejos y le vino así de repente pues esta primera gestión de una emergencia importante. ¿Con qué se queda de lo vivido durante la última semana?
Mira, pues me quedo realmente con las personas, ¿no? Con unir manos para terminar con ese incendio desde los medios de extinción, los profesionales, todos los profesionales de seguridad y emergencias, de los voluntarios, de los vecinos que colaboraban día a día, de las empresas y de particulares que se ofrecían a todo. Me quedo de verdad con esa sensación de cuando queremos hacer algo juntos y nos ponemos todos de acuerdo en hacer algo juntos con un fin común, somos capaces de luchar contra el fuego y luchar contra cualquier cosa, ¿no? Yo me quedo con, la verdad que ayer me hacían esa reflexión y es la misma que estoy compartiendo en el día de hoy, ¿no? Yo siempre me gusta sacar el lado bueno y el lado positivo de todo, y para mí personalmente ha sido una lección de solidaridad, de empatía y de remar todos juntos, ¿no? Así han sido unos días muy complicados, efectivamente unos días muy difíciles, sobre todo por los desalojados. Apagar el incendio efectivamente es una cuestión de primer orden, pero atender a las personas ha sido desde luego un primer orden al mismo nivel, ¿no? Y yo me quedo con ese esfuerzo que se ha hecho, ha salido todo pues relativamente bien, y me quedo con esa satisfacción y desde luego ese compromiso de ciudadano de todos lados y de esas manos que se unen para hacer cosas juntas y que salgan bien, ¿no?
Y además ha dado la casuística de que ha coincidido el incendio con los días grandes de las fiestas del Carmen, que se han visto pues muy muy tocadas, se habían aplazado muchos actos, pero lo último que sabemos, alcalde, es que los que estaban previstos, que ya estaban aplazados para este fin de semana, ¿se van a volver a aplazar nuevamente o quedan suspendidos totalmente? ¿Cuál es la intención del ayuntamiento?
Bueno, pues estábamos un poco también a la espera de ver la evolución, ¿no?, del incendio. Hoy ya pues tenemos ese anuncio de la declaración de que está, bueno, pues que está el incendio controlado. No existe en este momento pues fuego en la zona, ninguna situación de urgencia, y hemos esperado con mucha cautela. Yo siempre lo he dicho, de tomar esas decisiones con bastante previsión y cautela. Los actos de las fiestas del Carmen se han suspendido en su mayoría, pero a partir del próximo domingo, hoy estamos a viernes, hemos incluso dejado el sábado por más prudencia, y el próximo domingo pues comenzamos a reanudar paulatinamente pues la actividad deportiva, la actividad cultural y la actividad también festiva. Hay que tener en cuenta que Los Realejos celebran muchas fiestas en verano. Están no solamente las fiestas del Carmen, sino las fiestas también, por ejemplo, que tenemos en algunos barrios también, por ejemplo, en Toscas de Romero. Hemos puesto el domingo como fecha de reinicio de las actividades. Y de las fiestas del Carmen, pues haremos pues un festival que será el Festival Tigaray. Son acciones que se hacen en plazas. Hemos eliminado todo lo que suponga ocupar el espacio público, las calles, donde se necesiten muchos recursos de policía, corte de calles y mucha presencia de personas, con lo cual hemos dejado exclusivamente en la Plaza de San Agustín, recinto acotado, pues el Festival del Tigaray. Y el lunes pues hemos modificado para realizar la gala infantil y la gala adulta pues el mismo lunes por la tarde y por la noche. Y esos son los únicos actos que previsiblemente, si no sucede nada, pues realizaremos a partir del próximo domingo, con una medida complementaria en la que hemos suprimido la utilización de fuegos de artificio hasta el próximo 8 de agosto en cualquier punto de Los Realejos, revisable a cómo puedan estar también las temperaturas y cómo también vaya evolucionando pues esta, bueno, pues estado ya técnico del propio incendio, ¿no?
Alcalde, me pregunta si se mantiene la fiesta del motor prevista para el domingo.
Efectivamente, el domingo en la montaña, pues saben que tenemos un evento importante también con el mundo del motor y que se realiza pues en el polideportivo de la montaña y en este caso pues las zonas aledañas, ¿no? Eso sí, en principio, si no sucede nada, pues lo retomaremos a partir del próximo domingo. Y un campeonato de ajedrez que también tenemos pendiente.
Muy bien. Pues, alcalde, que nos alegramos de que ya el incendio esté controlado y que los ralejos, el municipio, pues poco a poco pueda volver otra vez a la normalidad y a la espera de que en las próximas semanas se pueda dar totalmente por extinguido. Alfonso González, alcalde de Los Ralejos, que tenga buen día. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, y se ha hecho esperar, pero finalmente el pasado miércoles el Gobierno de España y el Gobierno autonómico firmaban la transferencia de las competencias en materia de costas para la comunidad autónoma, tal y como recoge en nuestro estatuto que se modificó, recuerden, en el año 2018. No será en todo caso hasta el 1 de enero del año que viene cuando la comunidad autónoma se haga completamente y empieza a administrar ya esa competencia en materia de costas. Esto puede suponer cambios en algunos expedientes que están en el aire, por ejemplo, Fuerteventura están pendientes de la remodelación del Oliva Beach, y también hay casos llamativos como el de Los Silos, con la piscina, con el expediente, con la concesión caducada y con un aviso de demolición por parte de la demarcación nacional de la Dirección General de Costas en Madrid. Le preguntábamos hace unas semanas con Mayor Trujillo al consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, a José Antonio Balbuena, si esta asunción de competencia por parte de la comunidad autónoma iba a tener ventajas para las islas, y nos decía lo siguiente, que en todo caso no se iba a incumplir la ley, pero que sí iba a haber mayor sensibilidad.
No, ni mucho menos, ni sobre todo, hay de todo, ¿no? Hay propuestas que parecen que son lógicas y razonables, y después otras propuestas que, bueno, pues que uno ha escuchado que son totalmente ilógicas. Primeramente, porque claramente vulneran la ley. Lo que no podemos hacer en Canarias es, si la ley dice A, nosotros interpretar que sea B, porque sencillamente eso tiene nombre y apellido. Y cosa es que dentro de la ley, pues se hagan, en función de la sensibilidad, pues una interpretación que permita aquellos elementos, aquellas situaciones que son razonables, el poderlas agilizar. Pero lo que la ley prohíbe, por mucho que la tenga Canarias o la tenga cualquier otro tipo de administración, no se puede, no podemos soltar la ley de costa, sobre todo con el espíritu proteccionista que tiene la ley de costa.
Mayor sensibilidad, decía José Antonio Balbuena. Bueno, ¿va a haber mayor sensibilidad con la piscina de Los Silos? Se lo quiero preguntar a la alcaldesa del municipio, Macarena Fuentes. Buenos días.
Muy buenos días, Dani. Buenos días a todos los oyentes. Me alegro oír las palabras en voz del consejero, cuando ya conoce a priori la problemática que existe con nuestras piscinas municipales, que creo que tiene que haber sensibilidad y justicia, porque ni infringimos la ley, ni hemos hecho nada fuera de lo como él decía, la ley es, si es A, no puede ser C, pero la nuestra es A. Entonces, hemos hecho la tarea bien, tiene una trayectoria de 50, más de 50 años, nuestras piscinas municipales. Es verdad que en su día se perdió la concesión estando el otro grupo de gobierno, pero se ha arreglado la situación, se pidió volver a hacer una nueva concesión, hemos entregado todo en tiempo y forma, proyecto, hemos entregado todos los permisos, está todo, y lo que no hemos visto claro en estos 3 años, que se lo he explicado por 2 ocasiones al consejero cuando he podido tener las reuniones con él, con Balbuena, donde nosotros tenemos todo hecho y no hay ningún indicio que indique que nosotros estamos contra la ley o haciendo algo fuera de la ley. Entonces yo creo, para mí es una gran noticia, la verdad, que se haya firmado ya y que las competencias a partir del 1 de enero sean del gobierno de Canarias, donde yo me acuerdo en la última reunión que tuve hace unos meses con él, le planteaba el hecho de que si el expediente administrativo nuestro de la concesión de las piscinas lo cogía también Canarias, porque allá en Madrid nos decían que no, expediente que se abre en Madrid, expediente que se cierra en Madrid. Entonces, es lo que yo les dije que exigieran a la hora de pasar las competencias, que se quedaran con todos los expedientes. Él nos dice que sí, ustedes han visto las palabras de él en vuestro medio de comunicación, que ha dicho que sí, que va a ser sensible. Yo entiendo que se abre una gran puerta al espacio de volver a recuperar las piscinas municipales que nunca debió perder el municipio de Los Silos. Yo ya te digo, espero al mes de enero y según ya entre en vigor el 1 de enero las competencias sean de Canarias, el escrito está preparado para exigir al gobierno de Canarias que por lo menos inicie a mirar los expedientes estos que tenemos trabados durante 3 años, que nos han tomado el pelo durante estos 3 años, ¿no? Por lo menos me siento así y hemos quitado pues un servicio a nuestro ciudadano. Que tú bien conoces, Dani, que eres del municipio y sabes que lo importante que son nuestras piscinas para nosotros, donde hemos salido de un confinamiento 2 años la gente mayor, donde los charcos pues no son accesibles a todas las personas porque volvemos otra vez a tropezarnos con costa, que hasta para poner una baranda para que la gente se pueda agarrar y acceder al dichoso charco te ponen miles de trabas para poderte dar permiso y hacer las cosas. Y han dejado a esta gente mayor 2 años los niños sin cursos de natación, pero no solo los niños de Los Hilos, sino de toda la comarca y de más allá, porque ¿quién no ha aprendido a nadar en nuestras piscinas? Entonces, yo creo que tiene que tener esa sensibilidad el gobierno de Canarias de mirar con lupa y voy a exigir desde el 1 de enero, una vez que tengan las competencias ellos ya adjudicadas, de que el expediente pues se me mire y pueda tener solvencia para el próximo verano, pueda estar las piscinas de Los Hilos como tenían que estar en el municipio y que sean gestionadas por el ayuntamiento como han sido gestionadas durante todos estos años. Y no más, vamos más allá, porque en los informes que siempre hemos mandado a Costa, sí. Es un desarrollo turístico, y tú lo sabes, económico, es un motor económico muy importante para el municipio de Los Hilos, donde no te puedes sentar a negociar con ningún empresario que ha estado interesado en nuestras infraestructuras de las cúpulas para montar negocios, y que ahí se pueden dar muchos puestos de trabajo del municipio de Los Hilos. Entonces creo que ahí tenemos que poner la mano, como siempre lo he dicho, todos los grupos políticos, y espero que el gobierno de Canarias esté a la altura de lo que yo no he visto en este año, la ayuda por parte del gobierno de Canarias. Espero que sea sensible con la Isla Baja, la comarca, y sobre todo con el municipio de Los Hilos, y pueda resolver el próximo año y tener una buena noticia para el municipio de Los Hilos.
Sí, pero lo comentaba antes, ¿no? Si ya hay un expediente, entre comillas, definitivo desde la Dirección General en Madrid y ya 2 veces se ha dicho que tienen que demolerse las piscinas, ¿ahora el gobierno de Canarias a partir del 1 de enero puede dar marcha atrás? Esa es la pregunta, ¿no?
Según el consejero, cuando se lo expusimos, ya te digo, hace tres meses, apenas creo que nos reunimos con él por otros temas también, él nos dice que sí, yo no lo he llevado, yo la última palabra cuando salí por el despacho le dije, hago una rueda de prensa, comunico, porque el pueblo quiere saber qué va a pasar con sus piscinas municipales y nosotros pues tenemos los abogados que ya el recurso administrativo que presentamos no nos han contestado, tenían que haber contestado desde el 4 de mayo y aquí no ha contestado ni van a contestar, evidentemente nos están dando largas por el tema que creo de las transferencias de competencias hacia el gobierno de Canarias. Entonces, entiendo que ellos van a resolver. Él decía que resolvía mientras no tuvieran los juzgados, que era lo que nos paraba, porque claro, yo tengo que tomar una decisión. Comunico al pueblo que al final va a ser definitivo la demolición de nuestras piscinas, comunico al pueblo que hemos tomado la decisión de que lo voy a llevar a los juzgados, pero nosotros valorándolo, los juristas, si nosotros las competencias ya están firmadas y las cogen a partir del 1 de enero, si lo llevan los juzgados, Daniel, sería más problemático de resolverlo el gobierno de Canarias. Entonces, tenemos esa vía de que él nos ha dicho que si no están los juzgados, es más fácil resolver el gobierno de Canarias que estando ya en un juzgado. Porque al final, quien tiene que resolver es un juez, si te da la razón o no. Entonces, por eso, este equipo de gobierno no ha tomado la decisión de denunciar ante llevarlo a los juzgados. Entonces, ahora hay que darle a la ciudadanía pues esta noticia que ha salido, pues nosotros ahora, el grupo de gobierno, pues tendremos que informar a la población de lo siguiente que vamos a hacer, y lo siguiente creo que valdría la pena esperar hasta enero, que ya tengan las competencias y que resuelvan ellos, y que ellos den la cara y digan si nos la quitan o no la quitan. Creo que ellos, resolviendo el expediente, ya pueden decir si es verdad que tenía Costa Madrid razón o la teníamos nosotros, porque encima hay un informe favorable de Costa Tenerife, sí. Con la propuesta a Costas Madrid diciéndole que nos dieran la concesión por 30 años más. Entonces creo que ahí están todas las de ganar el municipio de Los Hilos, porque lo tiene todo a su favor. Entonces creo que la opción del gobierno de Canarias creo que sería favorable a la intención de devolver las piscinas al municipio de Los Hilos.
¿Y usted cree que alguien puede pensar mal y decir, bueno, van a salvar las piscinas, el gobierno de Canarias, vamos a ponernos en esa hipótesis, el gobierno de Canarias va a salvar, sí, las piscinas de los silos a, no sé, 2-3 meses de las elecciones, siendo el Partido Socialista y gobernando los silos, Coalición Canaria y el Partido Popular? ¿Alguien podría pensar eso?
Pues sí, pues yo por último lo dije, tú me conoces, soy una persona muy transparente, yo la verdad que me cuesta mentir, porque si no digo que esto ya ha sido más cuestión política, porque lo hemos hablado con un montón de periodistas, lo hemos hablado, que intentamos buscar si hay algo raro en que por qué no se nos ha dado la concesión de las piscinas, teniendo esos informes, teniendo todo presentado, donde ellos no han concedido un permiso para hacer unas obras del vaso de la piscina, que es una obra mayor, que ascendió a 200,000 euros esa obra, donde nos han dejado gastar dinero público, de una hacienda 365,000 euros, todo el dinero que nos han dejado gastar. No sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir, sí, Dani, de que sí. no vemos una lógica, sino más bien política, que no ha ayudado, y ahora, bueno, pues yo las perdí, yo las salvo, ahora vengo los salvadores y los salvamos. Pero mira, si con eso salvamos las piscinas de los silos, Daniel, te lo digo, tú me conoces y sabes que soy una persona, al final lo que interesa es salvar las piscinas, y al final en la retina del pueblo tiene que quedar quién no hizo su tarea en su momento y las perdió, y quién luchó durante casi 4 años para conseguir las piscinas. Entonces, yo creo que el pueblo tiene que ser sabio, el pueblo tiene que ser honesto y saber quién las perdió y quién ha estado luchando un día sí, un día también, para poder conseguir esta piscina. Y si de algo me pueden tachar de otra cosa, pero de que no he luchado por el municipio de Los Silos, y en este caso concretamente por las piscinas municipales, eso sí es verdad que no se lo permito a nadie que lo ponga y lo juzgue, porque sí que hemos luchado bastante para conseguir las piscinas municipales.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Macarena Fuentes, alcaldesa de Los Silos, veremos qué pasa a partir del 1 de enero y si pues finalmente las piscinas de Los Silos pueden salvarse. Que tenga buen día, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes, un saludo.
A ver, Maricruz quería hacer un apunte.
Dani, qué tristeza tan grande que cualquier cosa tenga tanto impedimento banal, que llamen a Madrid, que sea de Madrid, que sea de aquí, pero cosas que son positivas, cosas que se van a resolver, que tenían que resolverse para el beneficio del pueblo. Qué cantidad de impedimentos.
Ha habido en los últimos años una borrachera de burocracia, Maricruz.
No, pero para cualquier cosa, se pide permiso para cualquier cosa y tienes que surgir, sacar un papel, otro papel, o sea. Madre mía, esta pobre gente que quiere una cosa tan buenísima como usar sus charcos, que se han usado toda la vida desde chicos, y ahora resulta que Madrid dice que no dice que esto...
Vamos a ver qué pasa con la piscina de Los Silos, porque es una infraestructura que de primer orden en la Isla Baja y que pues lleva 3 años sin usar. Dice un oyente de nuestro número 610-1080-11, averigua, eso no pasa en el sur, solo pasa en el norte. Bueno, voy a seguir hablando de marallas burocráticas y de ese plan rector del uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que tras la polémica suscitada por ese borrador, pues se va a ampliar el periodo de alegaciones hasta el 15 de septiembre. Voy a saludar al coordinador insular del PP en Tenerife, López Afonso. López, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Porque ustedes han pedido que directamente se retire ese plan y se parta de cero.
Efectivamente. En síntesis, podemos decir que nuestra apuesta principal es que se comience un proceso nuevo. Es de sentido común, es de lógica y, aparte, yo creo que casa con el sentir de una buena parte de la opinión pública y los colectivos, federaciones deportivas y usuarios en general que tiene el Parque Nacional. Conocimos justamente el día que se hacía público, se ampliaba de nuevo el plazo hasta el día 15, consejero tiene interés en que haya participación. Yo creo que todo eso era muy fácil de arreglar si desde un primer momento, antes de sacar el documento que está actualmente en trámite, se hubiera asentado y hubiera convocado un proceso participativo como los que casualmente siempre los líderes socialistas suelen pedir cuando están en la oposición y que ahora cuando gobiernan pues hacen caso omiso del mismo, ¿no? En definitiva, no practicando con el ejemplo lo que antes se ha predicado. Y yo creo que eso supondría el comenzar de nuevo la oportunidad de hacer un plan bien estructurado que responde realmente al principio de conciliación del uso público del parque con su conservación, que todos absolutamente queremos, al menos todos los colectivos, entidades y personas con las que hemos trabajado las alegaciones que presentamos coinciden en esa idea. Nadie quiere generar ningún daño, nadie quiere incrementar la huella de carbono que se deja en el Parque Nacional con las visitas. En definitiva, todos queremos seguir usando nuestro parque nacional, nuestro hotel, pero con conciliándolo con la conservación, que es lo normal.
De todas formas, Lope, retirar este plan supondría retrasar muchísimo, ¿no?, la aprobación de uno nuevo. No sé de cuántos años estaríamos hablando, pero claro, parece que ya está encaminado volver hacia atrás. ¿No sería un retroceso?
Yo tengo la impresión de que al final lo que ha apostado por hacer el consejero es una huida hacia adelante. Es decir, voy alargando sucesivamente el plazo conforme compruebo que hay un rechazo importante en la opinión pública, y con esto diluyo la polémica e intento que cuando ya llegue la fecha final y tenga ya que pronunciarme sobre las alegaciones que se hayan presentado, el asunto quedará diluido y no generará tanta polémica. Insisto en que lo importante, lo que debería haberse hecho desde que se constató el error de haber elaborado este documento sin consenso, era dar un paso atrás, reconocer la precipitación o el error, o simplemente pues que ha habido un intento de imponer una visión con una carga ideológica importante sobre el conservacionismo del Parque Nacional, sin contar con sus destinatarios naturales, con los usuarios. Y a partir de ahí comenzar de cero. Todavía yo creo que estamos a tiempo, a la vista de lo que se va a prolongar el periodo de información pública. Luego la resolución de las muchísimas alegaciones que me consta se han presentado y se seguirán presentando hasta ese entonces. Al final acabamos antes y comenzamos a elaborar un documento consensuado que luego tendrá muchísima menos carga de alegaciones de cualquier otra opinión en el trámite de información pública posterior, y se conseguirá el resultado de tener un documento que sea aceptado por la mayoría, que es lo que yo creo que debe tender a ser un buen gestor público.
Lope, ¿qué es lo que más le molesta al Partido Popular del borrador? ¿La previsión de rodajes de producciones audiovisuales, de pruebas deportivas, el acceso en vehículo privado?
Pues básicamente la idea de fondo que se denota en las prohibiciones y restricciones no fundamentadas que tienden a criminalizar determinadas actividades. Actividades de las que en buena medida se alimenta la actividad del sector turístico, nuestro motor de crecimiento económico y de empleo principal en la isla. También en paralelo otras actividades que tienen que ver efectivamente con el sector audiovisual, un sector de auge que además, por otra parte y de forma contradictoria, promociona al gobierno en otros ámbitos y que se quiere restringir en el ámbito del Parque Nacional del Teide, y luego también actividades deportivas que difícilmente se puede justificar que creen una huella de carbono con su realización en el parque que pueda ser perjudicial. Se ha llegado incluso hasta el ridículo, en mi opinión, de recoger la prohibición de usar bastones para senderismo con una punta metálica, en fin, cosas que realmente parece difícil de encajar. La escalada, por ejemplo, que es una actividad que incluso está declarada Patrimonio de la Humanidad en su modalidad de bien inmaterial, acaba siendo también reducida sin un tipo de motivación. El ciclismo, del que participan actualmente equipos profesionales que hacen una promoción mundial del Parque Nacional y por tanto de Tenerife, también se vería constreñido en su actividad con este plan. Y luego, para más inri, en paralelo y también a través de los medios de comunicación, nos enteramos de que se pretende aprobar un plan de movilidad interno dentro del Parque Nacional que pivota en la construcción de 3 megaconstrucciones, valga la redundancia, que difícilmente casan con esa idea de sostenibilidad y consumo mínimo de los recursos que plantean luego en otros ámbitos del documento. Con lo cual, esa misma incongruencia yo también creo que recomienda que el documento se replantee, se piense bien y se consensúe en la medida de lo posible.
Lope, le quiero preguntar también por una noticia que ha generado también revuelo en las últimas semanas, ese proyecto del circuito del motor. Ustedes están a favor, pero hace meses atrás pues votaron en contra en el pleno con sus motivos y obligaron al grupo de gobierno a llevarlo otra vez a pleno. Finalmente ha salido. ¿Cómo ven toda la polémica que ha surgido entre detractores, aficionados a favor?
Pues la polémica como tal, con cierta tristeza, porque creo que en buena medida se podía haber evitado. Es decir, de no haberse hecho tanta ostentación en la promoción de un éxito político que ha intentado rogarse el gobierno del Cabildo actual con la aprobación de lo que, gracias a la oposición, va a ser un plan plurianual de financiación del circuito, se ha derivado en un enfrentamiento con los que no lo ven, que es razonable que haya gente que no lo vea. Yo los entiendo, hay argumentos que pueden ser muy razonables, pero yo entiendo que se está intentando también poner en una situación al circuito del motor cuando realmente es compatible con otras actividades que, desde el punto de vista medioambiental y luego también desde el punto de vista económico y social, son conciliables. Recientemente, además, se ponía como contraposición a la conveniencia del circuito del motor destinar más recursos a, por la actualidad rabiosa pero lamentable de estos últimos días, la extinción de incendios, cuando, lejos de ser una alternativa tiene que ser una prioridad, mantener nuestros montes y evitar en lo posible, mediante políticas preventivas más eficientes, que haya incendios como el que estos días asoló Los Realejos y otros municipios, es algo que debe hacer per se el Cabildo sin que sea incompatible con invertir en infraestructuras de futuro como puede ser el circuito del motor. Nosotros, en definitiva, lo compartimos gracias a la iniciativa de la oposición, particularmente del Partido Popular, insisto, se ha convertido en viable con un plan de financiación plurianual, porque lo que hizo el gobierno y a lo que el Partido Popular votó fue intentar aprobar una modificación presupuestaria por una cantidad que no daba realmente ni para comenzar con el primer proyecto, unos 5 millones de euros, que venía a suponer realmente la muestra, otra muestra más, de la inestabilidad de este gobierno, que no puede sacar adelante iniciativas como esa modificación presupuestaria porque su socio externo, Podemos en este caso, no la apoya por su incompatibilidad con infraestructuras como el circuito del motor. Por tanto, al final, el gobierno lo que debe hacer en este tema es no dedicarse a la promoción exagerada, a la venta política de éxitos que son, en todo caso, de todos los tinerfeños o de la mayoría de los tinerfeños, y no confrontar con otra parte de la sociedad, sea mayor o menor, que no está de acuerdo con ello.
Muy bien. Pues López Afonso, coordinador del PP en Tenerife, gracias por habernos atendido. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día también.
Un abrazo. 11:50.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este lunes, 1 de agosto, la mañana en Tenerife se traslada en directo al Cabildo de Tenerife. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en el Salón Noble del Cabildo Insular para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y lo más destacado para la conmemoración del Samudaripen, que recuerda y visibiliza el genocidio del pueblo gitano. Asimismo, en el marco de esta conmemoración, se visibilizarán las acciones y proyectos que se desarrollan actualmente para la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife. Lunes 1 de agosto, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con la Consejería Delegada de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Me llamo Michel Alonso Morales, tengo discapacidad intelectual y soy medallista paralímpica. Estoy convencida de que todas las personas, seamos como seamos, tenemos derecho a ocio, a reír, a disfrutar y tenemos derecho a la cultura, a la música, al baile.
Por eso me encanta la Verena Inclusiva, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, porque cabemos todos y todas.
El próximo viernes 29 de julio a las 6 de la tarde te esperamos en la primera verbena inclusiva de Canarias, en la que podrás disfrutar de pasacalles, música, bailes e inclusión en la Plaza del Cristo. Ven a bailar. Concejalías de Bienestar Social y de Fiestas de San Cristóbal de la Laguna.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos del Tahoro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
Maricruz, hoy nos vamos a ir un poquito antes al Canaima, ¿eh? ¿Qué te parece?
Para mí siempre es bueno, sí. Pronto, tarde, como sea. Yo sin una cervecita me la tomo en cualquier momento. Vamos a ver.
A ver, ¿qué tenemos hoy?
Vamos al Canaima. Tenemos menú del día. Primero, crema de calabaza y ensalada de pollo y cangrejo. Y de segundo, puede elegir también el segundo, arroz con pollo y empanada de atún y acelgas. Fíjate tú, es que piensa, esta gente hace unas combinaciones increíbles. Y de postre, tarta de limón. Esto es el menú del día. Y luego tienen las sugerencias tan buenas.
Mira, tienen ropa vieja, ¿eh?
Ropa vieja. La sugerencia.
Oye, el día está para ropa vieja.
Y para la ropa nueva.
Cambiando un poquito de cosas.
Cotas,
¿no?,
de lentejas, verdura asada, ropa vieja, croquetas de pescado, gambas al ajillo. Tienen de todo. Gazpacho de tomate, tienen de todo. Buenísimo.
O unos chocos. Hace tiempo que no me tomo unos chocos.
Además, como cocinan con productos de tan buena calidad y con tanto cariño, les queda todo buenísimo, buenísimo. Y de carne, solomillo de cerdo y chuleta. De pescado, cherne, choco, calamares, ya. Y de postres del día, quesillo, tarta de limón y crema catalana. Y aparte de eso, tiene toda la comida venezolana.
Arepas, cachapas, pabellón criollo, y nos lo llevan por Globo.
Por Globo. Llega al momento. Y además, vuelvo a insistir, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, los muchachos que van con las bicicletas son muy amables.
Pues sí.
Que ya tiene que ser uno amable para subir una peta cargada de potaje en la peta y llevarlo a la casa. Sí.
El potaje no creo que te lo lleve.
Pues el potaje que es lo mismo que me ha venido.
Bueno, le damos un saludo a todos los trabajadores del Canaima y a los repartidores. Sí. Gracias, Maricruz.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hard Rock Café Tenerife ponemos música a tus noches de verano. En el escenario principal o en nuestra terraza de top, disfruta de la mejor música en directo. Y si eres residente canario, estás de suerte. 15% de descuento en restaurante y tienda. Para más información, visita nuestra web.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este lunes 1 de agosto, la mañana en Tenerife se traslada en directo al Cabildo de Tenerife. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en el Salón Noble del Cabildo Insular para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y lo más destacado para la conmemoración del Samudaripen, que recuerda y visibiliza el genocidio del pueblo gitano.
Asimismo, en el marco de esta conmemoración, se visibilizarán las acciones y proyectos que se desarrollan actualmente para la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife. Lunes 1 de agosto, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con la Consejería Delegada de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife.
Llegamos ya a las 12 del mediodía en Canarias, escuchamos Boletín Nacional con la actualidad de España y del mundo, ha hablado Pedro Sánchez, ha hecho balance de este fin de curso político, después volvemos con más temas aquí en La Mañana en Tenerife, no se vayan.